Hoy es el turno para la historia de las instituciones político-administrativas de España. La profesora Regina Pérez Marcos está con nosotros para presentarles esta materia y ofrecerles unas pautas metodológicas que les ayuden en el estudio de esta asignatura. Profesora Pérez Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, buenas tardes y bienvenidas, como decíamos, a nuestro foro político y sociológico de hoy. La profesora Pérez Marcos, Regina Pérez Marcos, está aquí en representación del equipo docente de Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España. Una asignatura, como decíamos al inicio de este espacio, de Ciencias Políticas para quinto curso. Bien, y podríamos empezar, profesora Pérez Marcos, quizás por describir a los alumnos, aunque bueno, ellos ya no son de primer curso, pero en fin, ¿qué contenido se van a encontrar dentro de esta asignatura?
Sí, me parece muy oportuno empezar por esa información, pero antes de nada, como una cuestión previa, quiero felicitarme y felicitar a los alumnos porque es el primer año que tenemos este equipo docente la oportunidad de presentar la asignatura. Esto, aunque parezca que no tiene mucha importancia, sí la tiene, porque resulta que llega el mes de febrero y los alumnos lo desconocen prácticamente todo. Creo que en esta universidad tenemos este medio y así hay que aprovecharlo. Mi sentido de venir hoy aquí y de estar contenta de hacerlo es porque tener la oportunidad de explicar un poco pues cómo se va a desarrollar este año esta asignatura que, como los alumnos saben, se imparte desde un departamento de la Facultad de Derecho, de Historia del Derecho. Esto implica unas connotaciones específicas de las que vamos a hablar luego en relación a la asignatura de política.
Entonces empezamos ya, para no perder más tiempo, con el tema del contenido exacto de la asignatura.
Sí, bueno, es un temario clásico, tradicional, que no ha variado en cuanto a su estructura, pero que cuyo contenido a veces siempre parece que se pierde. El contenido del temario es el estudio de las instituciones político-administrativas desde una prospección histórica, claro. Con el término institución hacemos alusión a ciertas estructuras conceptuales y jurídico-sociales de interés general y público, diseñadas en cada periodo histórico para resolver necesidades generales de organización y de participación. Desde este punto de vista, tan sencillo, desde este punto de arranque, las instituciones vamos a ver que son en cada momento histórico las grandes pautas sociojurídicas que modelan las acciones de quien ejerce el poder. De quien ejerce el poder de manera eficaz, que no siempre se identifica con el Estado. A veces, en ese periodo que conocemos como el antiguo régimen, ejerce el poder algunas entidades además del Estado. Por ejemplo, estamos pensando en la Iglesia, estamos pensando en los señores, en el régimen señorial, etcétera. En cada momento y en cada uno de estos ámbitos observaremos cuáles son, ya digo, las grandes pautas de la acción organizativa, social, jurídica y conceptual. Por tanto, desde este punto de vista, se sitúan dentro de lo que es el espacio institucional, en cada etapa histórica, por una parte, la composición de siempre, en todas las etapas, lo primero que vamos a ver es la composición de la población, lo que se llama la estructura social, en cada momento histórico. También la asignatura atenderá a los cuadros administrativos y, por supuesto, a los servicios generales. Entre qué es lo que llamamos cuadros administrativos? Bueno, pues, por ejemplo, los esquemas de la administración pública central, territorial y local. Esto siempre será tratado en cada una de las etapas históricas en las que se estructura, se vertebra la asignatura. También están entre los cuadros administrativos los órganos de control y su funcionamiento. De control administrativo y social. Y, por supuesto, los agentes, la asignatura se va a preocupar de los agentes que actúan a la cabeza de estos órganos y muchas veces son la cara visible frente a los administrados, la cara visible de la administración frente a los administrados. Entre lo que he denominado servicios generales, veremos siempre en cada etapa histórica la administración de justicia. Por supuesto, la actividad guerrera reglada y también la circulación de recursos, todo lo que gira en torno a la organización que el Estado o la entidad, digamos, preponderante de la sociedad, todas las instituciones que habilita, que arbitra para ejercitar una, bueno, pues una estructura, una organización coherente y racional de lo que son la extracción de recursos y, por supuesto, su recaudación, etcétera, etcétera. Además de estos dos grandes apartados, cuadros administrativos y servicios generales, pues y estructura social, en cada etapa veremos también siempre la organización de la Iglesia como entidad jurídico pública o parte de en el antiguo régimen la Iglesia funciona como un Estado dentro de otro Estado, por tanto siempre habrá una mención, aunque sea somera, a la organización eclesiástica.
Bien, profesora Pérez Marcos, ¿qué tipo de bibliografía tienen que manejar los alumnos para preparar el temario que usted acaba de describir ahora mismo?
Bien, pues en la guía de curso, que por cierto, quiero hacer una mención positiva también al hecho de que este año de nuevo se ha vuelto al sistema de incluir el programa en la guía de curso. Uh-huh. Hasta ahora hemos detectado varios problemas por parte de los alumnos, sobre todo de los alumnos que están en los centros asociados de provincias, en los que constituyen un colectivo minoritario y no pueden hacerse con el programa. Desde luego existe, y creo que este año también habrá, una dirección informática para obtener los programas, pero en cualquier caso es mucho mejor que ya de entrada el alumno cuente la guía de curso con el programa. Creo que esto simplifica las cosas. Este programa es la de preparar este programa es la única obligación que tiene el alumno. La bibliografía en este sentido es una cuestión secundaria porque él puede elegir entre la bibliografía propuesta. Lo suyo es ver cómo se adapta la bibliografía o cada uno de los textos recomendados a la preparación de este programa. Desde luego, a los profesores de esta asignatura nos da exactamente igual que el alumno utilice dos libros, 40 libros, 50 libros, con tal de que prepare y tenga disponibles los epígrafes del programa. Ahora, eso sí, desde luego, el alumno no va a encontrar ningún texto que se adapte literalmente a este programa. Dentro de la bibliografía recomendada, yo voy a hablar del libro que más conozco y del que soy autora, que son las unidades didácticas. Es un libro común para los alumnos de Historia de las Instituciones y para los alumnos de Historia del Derecho. Naturalmente los de Historia de las Instituciones podrán preparar este programa a partir de este texto seleccionando, porque ellos toda la cuestión de fuentes no van a necesitarla para examinarse. Ahora bien, de fuentes del derecho, tienen que tener en cuenta que yo siempre a todos los que me dan la oportunidad de decírselo personalmente, porque llaman a la guardia, les comento lo mismo, es mucho mejor que hagan una visión, una lectura comprensiva, general, que abarcando las fuentes en un primer momento y luego posteriormente ya preparen el programa epígrafe por epígrafe sin estudiar las fuentes, pero ya tendrán una visión general que les va a dar muchísima soltura para entender los temas específicos que ellos tienen que preparar, que son los de la organización político-administrativa, es decir, institucional desde el punto de vista jurídico-público. Esto, por lo que se refiere, sobre todo a la primera parte. En las unidades didácticas van a encontrar, para la primera parte de la asignatura, es decir, la que presentan a examen en febrero, una transcripción casi literal, epígrafe por epígrafe. No así en la segunda parte, ahí vamos a tener más divergencia. En cualquier caso, insisto, que a un alumno de quinto se le puede pedir perfectamente que él vaya persiguiendo los epígrafes en el texto, que desde luego en este texto están todos y cada uno de ellos. A veces no con una secuencia directa y sucesiva, pero están. Bien, de todas formas, como sé que luego llega el momento de la prisa, lo que tengo que decir es que siempre al final yo suelo dar una lista de equivalencias, es decir, el epígrafe o el tema tal le encuentra usted a lo largo de los temas tal y cual de las unidades didácticas.
Pues es una ayudita muy interesante, profesora.
Claro, bueno, esto lo digo hoy, pero lo digo bajito. Bien, lo digo bajito. En cualquier caso, quiero decir que las unidades didácticas a las que hago referencia, que están recomendadas como material para preparar este programa, este año, la edición de este año, en la portada, incluye la leyenda de que es un texto que lleva el apoyo de una página web. Bien, esta información que digo, es decir, la equivalencia entre las unidades didácticas y el programa, yo lo en su día lo ubicaré en la página web para que esté a disposición de todos los alumnos.
Muy bien. Profesora Pérez Marcos, ¿cómo va a ser el examen que se van a encontrar los alumnos matriculados en Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España?
Sí, el examen va a ser exactamente igual que otros años. Se trata de un examen con una estructura parecida o similar al de Historia del Derecho. Es un examen que contempla dos partes. Una parte teórica, que consistirá en preguntas, en epígrafes de los temas que el alumno prepara, del temario, y después una parte práctica, que consiste en un comentario de texto. Uh-huh. El comentario de texto será calificado exactamente lo mismo, es una propuesta única. En cambio, la teoría, los alumnos podrán elegir de entre una propuesta más amplia, ellos tendrán que elegir, en esta asignatura son tres preguntas teóricas, de las cuales el alumno tiene que elegir dos a su conveniencia, y luego la pregunta práctica es una pregunta, una propuesta única, que todos tienen que contestar a la misma.
Bien, lo que sí quería añadir, profesora Pérez Marcos, es que por la experiencia de otros cursos, los alumnos mostraban cierto recelo al comentario de texto. Explicaban que parecía que había mayor dificultad por esta parte práctica que por la teórica. ¿Deshacemos este entuerto o es real?
Bueno, es real en el sentido de que un alumno, sobre todo en este sistema de universidad, en esta metodología a distancia, pierde seguridad, pierde pie en cuanto no tiene un asidero material en el que situarse para contestar un examen. En ese sentido, sí es verdad que el comentario de texto tiene mucho más de creativo que lo que permite una pregunta teórica que más o menos viene formulada en cualquier texto que utilice el alumno. Ahora bien, de todas formas, los alumnos de políticas tienen mucha ventaja en este sentido. Simplemente se trata de comentar una institución que ellos, para ellos será familiar a nivel teórico, ya en ese caso. Y ellos lo que tienen es que comentar. La técnica de comentario, aparte de que hay un libro de prácticas recomendado en la bibliografía que facilita adquirir una técnica de comentario, aparte de eso, los alumnos de quinto de políticas, que son nuestros alumnos de esta asignatura, nunca suelen tener problema porque son alumnos para hacer esta pregunta. Son alumnos que han leído mucho y que tienen una formación basada precisamente en la relación. Eso es lo que se pide en la pregunta de comentario de texto, que el alumno muestre su capacidad de relación. A propósito, o con la excusa de una institución que siempre está incluida en el texto. Se trata de desenmascarar, de identificar el elemento institucional que se le propone y luego, por supuesto, relacionarlo dentro del contexto histórico, e ideológico y jurídico en el que se desenvuelve esa institución.
Profesora Pérez Marcos, ¿podríamos ofrecer a los alumnos unas pautas para el estudio de esta asignatura que, como sabemos, pertenece al Departamento de Derecho, lo cual, bueno, pues de alguna forma despista también un poco a los alumnos de políticas?
Sí, sí, efectivamente, yo insistiría en lo que he dicho antes, que se trata de una primera lectura, un primer contacto con el estudio general, que abarque también las fuentes y lo jurídico, porque las instituciones son derecho. Indudablemente, si estamos hablando de esquemas organizativos, ¿quién impone esos esquemas organizativos en un momento social? Evidentemente el que manda, y evidentemente el que hace las normas y tiene la capacidad y la facultad suficiente como para obligar a cumplirlas. Estamos entrando en un terreno netamente jurídico. Entonces, las instituciones son como la cara visible de, primero, de una ideología preponderante y de una manera de hacer, una manera eficaz que está dentro del mundo del derecho. Es decir, organiza el sistema el público, naturalmente, el que tiene la capacidad de hacer las leyes. Por eso, la familiaridad entre las instituciones y el derecho es, en todas las épocas, mucha, muchísima. Por eso, es indispensable, diría yo, no es la única carrera que tiene mucha relación con, la única asignatura que tiene en esta carrera mucha relación con el derecho, y el alumno debe hacer ese esfuerzo inicial que luego, a final de cuentas, siempre agradece. Uh-huh. Además de esto, yo sé que la asignatura provoca cierta perplejidad en los alumnos cuando han estudiado ya en primer año, creo, de carrera, pues una historia moderna y contemporánea, y de repente encuentran una historia que es fundamentalmente historia medieval.
Claro, claro.
Entonces, esto
despista un poco, ¿verdad?
Sí, algunos les gusta, dice, por fin, pero otros, por fin, esto era lo que me faltaba en el puzzle, pero muchos realmente dicen, bueno, esto es una especie de contrasentido, bueno, esto es un problema de plan de estudios que no está en nuestra mano resolver. En cualquier caso, yo les animo porque es una asignatura bonita, una asignatura formativa y una asignatura que, bueno, pienso que no tiene un grado excesivo de dificultad.
Es un poco cuestión de organización también en el estudio, como casi todo.
Claro. ¿Verdad? Pienso que sí, sí, sí.
Bien, ¿han contemplado la posibilidad de hacer prácticas o la obligatoriedad de hacerlas para aprobar esta materia, o cómo está este tema, profesora?
Bueno, pues no, no hay prácticas ni ningún tipo de evaluación, de ejercicios de evaluación, ni cuadernillos de evaluación a distancia, ni nada de esto. Tradicionalmente, hasta hoy, hasta este curso, en esta asignatura existía la posibilidad, esto es una de las novedades, conecto con algo que seguramente, Ana, me ibas a preguntar, que era si hay alguna novedad este año en el programa. Bueno, pues ya contesto a las dos cosas al mismo tiempo. La novedad que implica el programa de este año, en cuanto al contenido, es ninguno, pero hasta este año había la posibilidad de el segundo cuatrimestre resolverlo a través, siempre, claro, los alumnos que hubieran obtenido en febrero una nota de 7 o superior. Se les daba la oportunidad de resolver la segunda parte de la asignatura mediante la realización de un trabajo guiado, por supuesto, desde el departamento. Bien, la novedad consiste en que esta posibilidad desaparece. No han sido muy buenos los resultados en algunos casos, en el sentido de que algunos alumnos que son de un medio periférico tenían la dificultad de encontrar, de contactar con la bibliografía, con las fuentes para hacer estos trabajos. Entonces, a nosotros nos ponían en la tesitura de descabalar, de desigualar al alumnado. Ahí no tenían las mismas opciones un alumno que vive en una capital de provincia o en una ciudad donde hay universidad, o en el propio Madrid, que hay archivos y muchas capitales de provincia, o un alumno que vive en un pueblo, en un medio rural, y no tiene el acceso a esto. Entonces, hemos pensado que es muchísimo mejor. Este sistema estaba abocado un poco a facilitar la vía, abrir el camino a alumnos que van a hacer una tesis doctoral, para lo cual seguimos a disposición para guiarles, para aconsejarles, tanto el profesor Azcárraga como yo misma, pero ya la traza de preparar la asignatura va a ser siempre basada en los dos exámenes clásicos, y no va a haber la posibilidad de hacer el trabajo para resolver la segunda parte de la asignatura.
Bien. Bueno, pues ya para acabar, profesora Pérez Marcos, ¿a dónde deben dirigirse los alumnos que tengan alguna dificultad, tanto si hablamos de estos estudiantes que se encuentran en el medio rural y siempre tienen menos posibilidad de acceder a ustedes, como los que se encuentran en la ciudad, vaya, pero cualquiera que tenga algún problema, ¿dónde deben dirigirse?
Bueno, pues si tienen contacto con el centro asociado, que deben de tenerlo, al que pertenezcan, siempre la asignatura de Historia del Derecho Español, que es la compañera, la hermana, digamos, mayor de la historia de las instituciones, siempre está tutorizada, puesto que es una asignatura de primer año de Derecho, que es una carrera que la UNED pues tiene muchos alumnos. Entonces, siempre ese tutor, el tutor de Historia del Derecho, siempre está capacitado para orientar a los alumnos. A él se pueden dirigir perfectamente, está facultado como tutor de Historia del Derecho para resolver las dudas de los alumnos de Historia de las Instituciones. Eso por una parte. Y por otra, directamente a nosotros, a los profesores encargados de esta asignatura, por el sistema que les parezca más conveniente, el correo electrónico, aprovecho para decir que es un medio que se está revelando como un práctico, eficaz para comunicarse profesor-alumno. Aparte de las guardias telefónicas, las guardias tradicionales, y por supuesto yo personalmente intentaré hacer alguna videoconferencia en multipunto que, por lo menos conectaré con algunos centros. Desde aquí me comprometo a una. Si se solicita, pues haré más de una, como no, pero yo estoy a su disposición, pero desde luego una seguro, que conectaremos con varios centros para conocernos, para vernos y para hablar de preguntas concretas que susciten los alumnos.
Bien, pues nos haremos eco de ello desde este medio. Profesora Pérez Marcos, muchísimas gracias por estas orientaciones. Y bueno, recordar a los alumnos que en abril volveremos a tener una nueva cita con el equipo docente, quizás sea con el profesor Joaquín Azcárraga, para ofrecer a los alumnos unas directrices para la preparación de la segunda prueba presencial. Hasta entonces, bueno, reiteramos su propuesta de que cualquier problema se pongan en contacto, bien con los tutores o con el equipo docente aquí en la sede central. Y una vez más, muchas gracias por estas pautas de estudio.
Y gracias. Buenas tardes.
Han sido las orientaciones que nos ha ofrecido la profesora Pérez Marcos acerca de la asignatura de quinto curso Historia de las Instituciones Político-Administrativas de España. Le agradecemos su presencia esta noche y a ustedes también. Antes de irnos, informarles que la semana que viene estaremos aquí fieles a la cita radiofónica que la UNED se ha propuesto hasta el fin del curso académico. Tendremos un programa muy interesante, esperamos que les guste. El profesor de Sociología Industrial, José Manuel Montero Gerandi, nos avanzará las primeras conclusiones de una investigación acerca de la inestabilidad en el mercado de trabajo español.